Radio Santiago AM 690, la Radio de Santiago y Fundación Ciudadano Seguro presentan Ciudadano Seguro, con la participación del periodista Alexander Hernández, junto a David Rosowski, un programa de conversación de la actualidad nacional e internacional sobre el tema de mayor relevancia en el día de hoy, la seguridad, prevención y protección de los ciudadanos.
Muy buenos días, ya comenzamos nuestro programa Ciudadano Seguro. Soy Alex Hernández, junto a David Rosowski, director ejecutivo de Fundación Ciudadano Seguro, experto en seguridad. Analizamos semana a semana la contingencia nacional, temas de seguridad, prevención y protección a los ciudadanos. Hoy nos acompaña nuestro panelista estable, Juan Daniel Reich. Bienvenido. ¿Cómo estás, Juan Daniel?
Muy bien, excelente.
Muy bien, gracias. Les comento que hemos abierto nuestras líneas telefónicas para escuchar sus opiniones, preguntas. Llámenos al 22360096 o al 22359147. Buenos días, David.
Muy buenos días, Alex. Buenos días a todos nuestros auditores. Juan Daniel, buenos días. ¿Cómo están?
Buenos días. Muy bien. ¿Cómo estás tú?
Muy bien. Les comento que hoy día vamos a ver en el programa, vamos a conversar sobre el terrible asesinato de una periodista y su camarógrafo en Estados Unidos. También analizaremos el tema de la marcha de los camioneros del sur que llegaron, partieron el día lunes y llegaron el día de ayer a la capital con grandes problemas para poder desplazarse y poder estar frente a la moneda. También hablaremos contigo, Juan Daniel, sobre el uso de las redes sociales para prevenir los distintos delitos. Y como siempre, entregaremos recomendaciones y sugerencias para evitar ser víctimas de la delincuencia. Vamos a una pausa y ya volvemos con más debate aquí en Ciudadano Seguro desde la Radio Santiago AM 690 y desde la página web www.radiosantiago.cl.
Fundación Ciudadano Seguro es una organización sin fines de lucro que busca contribuir a la sociedad, aportando al conocimiento sobre temáticas de seguridad pública y prevención de delitos. Síguenos en arroba Ciudadano Seguro y en nuestro Facebook. Porque sabemos que la tecnología es una herramienta imprescindible para su organización. En NetGroup estamos comprometidos con la calidad y buen servicio. Diseñamos e implementamos soluciones tecnológicas específicas para las distintas tareas que requiere su empresa. Confíe en los que saben. NetGroup, calidad y confianza. Visítenos en www.netgroup.cl. CITGE es una empresa del área de la tecnología de la información, dedicada a desarrollar soluciones acordes a las necesidades de cada uno de sus clientes. Implementamos software para la optimización de procesos en distintos rubros y gestión integral de negocios. Vea todos nuestros servicios en www.citge.cl.
Ciudadanos Seguro en Radio Santiago 690 AM y en el Diario de Santiago www.radiosantiago.cl. Llámenos al 22360096 o al 22359147. Bueno, chiquillos, tenemos un tema. Vamos a conversar sobre lo que pasó en Estados Unidos. Un periodista resentido por su despido comete un doble asesinato en cámara, en vivo y en directo. Alta conmoción, ¿eh?
Sí, lo que pasa es que tiene más cosas, ¿eh? Digamos, más que por el despido, digamos, este era un ex compañero de trabajo, efectivamente.
Así es.
Que asesinó a Alison Parker, que tenía 24 años, y al camarógrafo Adam Ward, que tenía 27. El tema es que en Estados Unidos pasan hartas cosas, o sea, hay dudas si esto era un tema, por un lado, racial. Por otro lado, de celos profesionales de este empleado. Tiene harta aristas. Después se supo que los dos que fueron asesinados, tanto la mujer como el hombre, ambos tenían relaciones...
No tenían
relaciones sentimentales con otras personas del mismo canal.
O sea, ¿sí? Un canal muy, muy abierto, parece.
Sí. Entonces, cuando se supo eso, el novio de Allison ahí comentó que llevaban 6-8 meses de relación, lo mismo con el camarógrafo. Entonces, el drama, tanto social, normal, que hubiera sido por cualquier asesinato, más lo que pasó en el canal, es un tema que complejo.
Juan Daniel, acá el tema acá un poco basa también porque el asesino se grabó en vivo, se publicó en redes sociales, fue... David, también, ¿qué nos puedes decir?
Sí, eso yo diría que una de las cosas graves, obviamente, del tema, en el sentido de que el tipo que andaba con una pistola, se instaló una GoPro, una máquina que graba videos y fotos.
Las que se usan en las bicicletas, las motos,
exactamente, los esquiadores también, y grabó absolutamente toda la secuencia de cuando se acercó, después cuando estaba cerca retrocedió para poder ver la imagen de la persona a la cual estaban entrevistando, la periodista y el camarógrafo, y luego se acercó nuevamente para poder emitir los disparos y poder asesinar a estas dos personas del canal de televisión. También se habla que él tenía depresión, se habla de que...
Él era muy violento, parece. Lo habían despedido de otros trabajos.
Sí, lo habían despedido de otros trabajos, y también el problema que tenía era que se iba a trasladar a otra ciudad, el cual él no quería. Entonces, la verdad es que estaba con graves problemas, pero también aquí hay que destacar la rapidez de las policías en poder detenerlo cuando él iba saliendo ya en la carretera. Y ahí se hizo un trabajo muy, muy bien, por un lado, de la seguridad del parque donde ellos estaban haciendo las grabaciones para poder dar las características de esta persona, y luego de las policías en los cierres de carretera y en los controles vehiculares que se realizaron.
Creo que la última imagen del camarógrafo logra captar la cara del asesino, y gracias a eso las policías hacen un reconocimiento y lo agarran unas horas después en una carretera.
Sí, fue muy poco tiempo después, y la gracia de todo esto es que están los protocolos, a diferencia de otros países, están los protocolos y la inteligencia de poder revisar la cámara de inmediato, de poder revisar las cámaras del sector de seguridad, y yo te diría que en muchos países, incluso acá, nos demoramos tiempo, se piden al canal de televisión las filmaciones, se le piden al parque las filmaciones, y no las vemos in situ, y en situ siempre tenemos mucha información, sobre todo cuando tenemos personas que escapan del lugar después de realizar un atentado o bien después de realizar un asesinato como este.
Impensable un hecho de este tipo acá en Chile, ¿o no? ¿Qué creen ustedes?
Yo es una duda que yo tenía, porque les quería dar un par de datos. Son dos datos fáciles, voy a redondear los números. En Estados Unidos tiene el 4% de la población mundial. El 4% wow. de la población mundial. Pero tiene el 42% de todas las armas en manos de civiles del mundo. 4% de la población.
Y en algunos estados, no creo todo tampoco.
4% de la población, ¿no? Y 10 veces la cantidad de armas. Wow. Entonces, esa es la duda que yo tenía, en sentido de que uno conversa, voy a juntar con el tema que candente que siempre hablamos acá, uno habla con la gente y están todos muy cansados de la delincuencia, muchos hablan, oye, pero es que hay que armarse, no hay que armarse. La pregunta que tú haces, Alex, para yo, David, el experto aquí, nos puede ayudar, pero efectivamente estamos lejos de ese nivel de armas en manos de las personas, pero efectivamente puede ser un punto de lo que pasa en Estados Unidos y en Chile si es que se cubre la cantidad de armas en manos de las personas.
Sí, mira, yo diría que bueno, acá en Chile tenemos muchas armas, tú estás en lo correcto, no ese nivel de armamento, tenemos muchas armas negras que se llaman, que son armas no inscritas, que son robadas muchas veces por los delincuentes, pero yo te diría que el hecho que sucedió en Estados Unidos, si lo llevamos a la cantidad de población que hay en Estados Unidos, los miles y millones de habitantes, versus los 17 millones que se habla acá en Chile que somos, obviamente que puede suceder. Acá tenemos una tasa de homicidio muy baja, pero lo que llevamos del año, ya llevamos, no sé, aproximadamente debemos ya unos 40 homicidios solamente, yo diría que en el país, quizás en la región. Entonces, sí pueden pasar cosas como esta, quizás no tan espectaculares, claro, en el sentido de que a un camarógrafo, con una periodista,
en vivo,
grabando, pero siempre, y lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo, el delincuente siempre lo que hace es mirar lo que están haciendo afuera. Entonces el delincuente hoy día se le abrió una puerta más, sí, en el fondo, de decir, ok, cuando voy a robar, ¿por qué no llevo una GoPro o llevo una cámara para filmar, total, o un celular para filmar lo que estoy haciendo? Me sirve para poder después ver cómo lo hice, o bien si voy a cometer un homicidio, también lo puedo grabar. Entonces esas cosas son las ideas que sacan los delincuentes para poder también en Chile llevarlo a la práctica.
Lo que pasó, esto generó más una polémica que ya muchos años en Estados Unidos por el control de armas, y el padre de la niña que fue asesinada ahora publicó que hace una cruzada de él sacar la legislación de armas en Estados Unidos.
Sí, tenemos un llamado telefónico, vamos al aire con un llamado.
Aló, buenos días.
Aló, buenos días, chiquillos.
¿Con quién hablo?
Hablan con Alejandra de la comuna de Ñuñoa.
Hola, Alejandra.
Hola, Alejandra.
Me gusta el programa de ustedes porque es ameno, ¿ya? Claro, la música no está muy a tono conmigo porque yo ya estoy viejita, ya, pues ya pasé los 50, así que la cuenta la perdí, ¿ya?
Son puros clásicos, ¿ah, Alejandra? Son puros clásicos.
Pero me gustaría, yo les voy a hacer una sugerencia, que pusieran, por ejemplo, el programito de ustedes con algunas músicas orquestadas, porque la música orquestada hace tan bien para el alma, chicos. Es como un sedante, como un relajante. No sé, a mí me gusta, a mí personalmente me gusta. Ahora les voy a opinar sobre lo que ustedes estaban conversando, ¿ya?
Te escuchamos, Alejandro.
Hay mucho odio, mucho rencor. La gente toda dice que no quieren más delincuencia, que no quieren odio, que no quieren rencor, que no quieren nada de eso. Pero desgraciadamente no es tan así, porque ustedes ven que las personas van, por ejemplo, a buscar películas y buscan las películas más violentas para ver. Entonces es una terrible contradicción entre lo que dicen y lo que hacen. Porque si a mí no me gusta la violencia, ¿cómo yo voy a comprar películas extremadamente violentas para ver junto a mi familia? Eso no puede ser, porque los niños pequeños se van llenando su mente de eso. Entonces yo creo que tenemos que empezar a ser consecuentes entre lo que decimos y lo que hacemos, ¿ya? Y la tecnología, desgraciadamente, chicos, ha traído mucha maldad, porque hoy día los delincuentes se graban, tal como ustedes dicen, y después se lo muestran a sus otros amiguitos para que aprendan y vean cómo ellos lo hicieron. Entonces, yo soy una persona católica, no fanática, pero creo en Dios. Y todas las noches, se lo juro, cuando rezo, lo único que le pido a Dios es que este mundo vuelva a ser como fue antes, un mundo sin tan ambicioso. Todo material, todo materia, que el auto más grande, que el refrigerador más grande, que si mi vecino se compró un refrigerador que mide 2 metros, yo tengo que tener uno de 4 metros. No, si nosotros tenemos que tener lo necesario para vivir tranquilo y cómodos.
Sí.
Sin exuberancias.
Sí, tiene razón, Alejandra. Ahora, el tema de las grabaciones de los delincuentes es un medio solamente, desgraciadamente, que ellos obviamente lo utilizan porque también hay un sistema de puntaje entre los delincuentes que mientras más violento muchas veces tienen más puntaje y pueden ir creciendo dentro de sus propios compañeros. Ahora, bien, tienes razón en muchas cosas. Vamos a tomar lo de la música, vamos a incluir algo orquestado por ahí.
Sí. Los delincuentes, ¿por qué están cada día peores? ¿Por qué no se les castiga? Porque nosotros sabemos bien que cuando nosotros éramos pequeños y cometíamos un error, nuestro papá o nuestra mamá nos daba un castigo.
Un coscorrón, ¿no?
Determinadas cosas, y ese era el mejor remedio para nosotros.
Sí.
Porque yo sabía, ya, yo cometí un error, mi mamá no me dejó ir, por ejemplo, al cine a ver películas de monito esta semana por haberme portado mal. Yo nunca más voy a hacer lo que hice. Pero hoy día no, pues. A los lindos se les premia, son los chiches, los muestran en la tele, los cuidan como que si fuesen unos bebés adorables. No, lo único que falta es que le canten en la rurrupana.
Sí, es verdad, tiene mucha razón, Alejandra. Ahora, el mundo ha ido cambiando, ha ido creciendo. Te doy muchas gracias por tu llamado. Sigue escuchándonos todas las semanas.
Muchas gracias, Alejandra.
En nuestro programa. Muchas gracias, Alejandra, de Ñuñoa, por tu llamado.
Los felicito, chicos. Chao. No,
gracias, chao.
¿Vamos a otro llamado?
Aló.
Aló, buenos días.
Buenos días.
¿Con quién hablo?
Usted habla con William de acá de Maipú.
Hola, William.
Hola, William.
Bueno, quería participar de este programa porque es muy bueno. En general, la radio y todos los programas son buenos, así que...
Muchas gracias.
Lo felicito por esta posibilidad que nos ha dado a los auditores. Y concuerdo con la señora de que estamos en la violencia en la que va generando todo esto. Aló.
Sí, te escuchamos. Sí, estamos escuchando.
¿Aló?
¿Aló? ¿Me escuchas, Williams?
Sí.
Sí, sí. Tú decías que la violencia... Dale nomás.
Claro. El asunto es que la violencia está generada por los... A veces generada por los mismos medios, o sea, por la sociedad, porque resulta que, por ejemplo, la televisión muestra cuánto gana un futbolista. Cuánto... lo que gana, por ejemplo, el señor Vidal... Entonces los delincuentes dicen, uy, nosotros también nos gustaría andar en el auto que anda...
Las desigualdades un poco, ¿no, William?
¿Ah?
Las desigualdades, ¿no?
Las desigualdades, claro. Entonces, de ver que un deportista gana tanta plata, entonces, que un locutor de televisión, no sé, pues del matinal gana 20, 30 millones, entonces eso va creando un odio, un resentimiento en la gente que no puede acceder a eso, sobre todo la gente que no tiene mucha educación.
Así, entonces, un conductor de la radio, ¿no? De aquí de programa también, ¿no?
¿Ah?
Como un conductor aquí del programa también, ¿no?
Muy probable. si la farándula llega a saber lo que gana. entonces se va creando un mundo desigual por los mismos medios a veces. Entonces dicen, bueno, llegan los futbolistas con tremendos autos, empiezan a pasear por la ciudad y empiezan a mostrar las mansas mansiones que tienen. Los periodistas, o sea, la gente de la televisión, lo que ganan, los senadores. Entonces, toda la gente de abajo se va dando cuenta que ellos van quedando postergados. Entonces, ¿qué le queda a una gente, a una sociedad que está mal educada, que está sin valores? Entonces, llaman a lo que tienen cerca, po.
Sí,
entonces,
bueno,
el mal a veces viene desde los medios, desde ahora las redes sociales también van mostrando los éxitos de cada cual. Entonces, el que no tiene va buscando la fórmula más simple de llegar a tener las cosas que le ofrece la sociedad. Bueno,
así, William.
Y por un lado. Y el otro lado, la droga. Pues si la droga es la gran generadora de delincuentes. ¿Por qué? Porque la gente se pone a vender droga, las mujeres caen presas por esto, los muchachos quedan botados, y esos muchachos quedan sin educación, sin nadie que los vigile, y son los delincuentes que conocimos.
Sí, ese es un círculo que tenemos desgraciadamente en este país. Y bueno, las desigualdades es una de las cosas importantes, y también el tema de las penas. Bueno, por eso está la agenda corta, agenda larga. Así que muchas gracias por llamar, William, y atento a nuestro programa. Y muchas gracias.
Que te felicito.
Muchas gracias.
Ya volvemos con más análisis, conversación junto a David Rosowski, director ejecutivo de Fundación Ciudadano Seguro, y Juan Daniel Reich.
You're just too good to be true. Can't take my eyes off you. You'd be like heaven to touch. I wanna hold you so much.
At long last love has arrived, and I thank God I'm alive. You're just too good to be true, can't take my eyes off you. Pardon the way that I stay, there's nothing else to compare. The sight of you leaves me weak, there are no words left to speak. But if you feel like I feel, please let me know that it's real. You're just too good to be true, can't take my eyes off you.
Fundación Ciudadano Seguro es una organización sin fines de lucro que busca contribuir a la sociedad, aportando al conocimiento sobre temáticas de seguridad pública y prevención de delitos. Síguenos en arroba Ciudadano Seguro y en nuestro Facebook. Porque sabemos que la tecnología es una herramienta imprescindible para su organización. En NetGroup estamos comprometidos con la calidad y buen servicio. Diseñamos e implementamos soluciones tecnológicas específicas para las distintas tareas que requiere su empresa. Confíe en los que saben. NetGroup, calidad y confianza. Visítenos en www.netgroup.cl. SITGE es una empresa del área de la tecnología de la información, dedicada a desarrollar soluciones acordes a las necesidades de cada uno de sus clientes. Implementamos software para la optimización de procesos en distintos rubros y gestión integral de negocios. Vea todos nuestros servicios en www.sitge.cl.
Ya estamos de vuelta. No olvide visitar nuestra página web www.ciudadanoseguro.cl. Y a través de Radio Santiago AM 690, www.radiosantiago.cl. Seguimos conversando con David y Juan Daniel sobre temas de seguridad ciudadana. La marcha de los camioneros del sur, así le pusieron. Después terminó como marcha de los camioneros. Comentemos un poco, que ayer fue un día bien ajetreado esto de los camioneros, ¿eh?
Fue muy ajetreado. Al final las noticias, el país estaba viendo si entraban los camioneros, si no entraban, si había que ir al centro, no había que ir al centro.
Mucha gente parece que quedó atrapada en Angostura, en este taco que se forma en la carretera. Y gente que iba a trabajar en la mañana, que iban los buses.
El taco de Angostura fue de 20 kilómetros.
20 kilómetros.
O sea, piensa que cuando hay un taco gigante se habla de 5 kilómetros, 3 kilómetros. 20 kilómetros es una cosa gigante. Y eso fue al final del día. Bien, al final del día, de hecho, lo que al final llegó y motivó a que los dejaran entrar. O sea, al final, yo creo que alguna de las cosas malas que hizo el gobierno en este caso fue demorarse mucho en negociar, los camioneros, al no dejarlo entrar a Chillán, a Linares, todas las ciudades, fueron ganando como apoyo popular. O
sea, fue al revés, en el fondo querían desgastarlos no dejándolo entrar, pero al final
y llegaron con mucho más mucha fuerza, la gente en las calles, entonces,
y finalmente terminó cediendo,
cediendo
permiso y entraron anoche.
Entraron, ¿no?, a la hora, bueno, por suerte un poco después de la hora pic, pero oye, déjalos entrar a las 12 de una forma ordenada, inventamos la que queramos, pero fue, yo creo, muy, muy, muy mal manejado.
Además, se produjeron algunos incidentes, porque también habían miembros de la comunidad mapuche, había otros manifestándose en contra también de los camioneros. David,
que... Mira, yo diría que aquí hubo un error grave del gobierno, en el sentido que perfectamente lo deberían haber dejado pasar en la mañana, cuando ellos llegaron, iban a pasar por el peaje, y en ese minuto, si hubieran pasado, subían por la Alameda, salían por Diagonal Paraguay y regresaban, no había ningún problema. ¿Qué sucedió? Que como el gobierno tramitó, la intendencia tramitó el permiso, el Ministerio de Transporte sacó un documento donde prohibía el ingreso de este tipo de camiones a la región metropolitana, la gente empezó a entrar en redes sociales, empezó a informarse del tema, y obviamente que ya en la Alameda, a eso de las 19 horas, estaba mucha gente de ambos sectores, tanto de los que defienden el quehacer de estos empresarios del transporte, y también gente que no entiende que ellos están a favor, obviamente, de combatir la violencia y de no combatir a las otras etnias que viven en el sector, que son principalmente los mapuches. Entonces, ahí cometimos el error de que no fuimos rápido en poder dar las autorizaciones para que ellos hubieran ingresado en la mañana y no tener los problemas que tuvimos anoche.
¿Se habrá politizado un poco el tema? Porque al principio, claro, eran camioneros que traían sus máquinas que habían sido incendiadas por eventos delictuales, etcétera, pero terminó siendo una pelea política al final del día.
Sí, bueno, la derecha se metió en el tema, salió a apoyar a los transportistas y desde ese minuto esto se politizó y la verdad que obviamente el gobierno trató de hacer, yo creo que lo que pudo, o lo que mal pudo, yo creo que hay un error.
No pudo.
Lo que, claro, yo creo que hubo un error desde Chillán, que tengo entendido que no los dejaron ingresar tampoco a la ciudad. Mira, le dan autorización a manifestarse. Exacto. A todo el mundo. Es decir, desde...
A los estudiantes, a los profesores, a la salud.
Y a otros,
a grupos, a etnia. Los mapuches han ocupado la Alameda muchas veces. Y acá era simplemente 13 camiones con carga, que eran cargas obviamente grandes, pero que iban a pasar perfectamente,
pacíficamente,
en 10 minutos pacíficamente por la Alameda, y yo creo que ahí el gobierno disminuyó en un punto su estrategia de seguridad y su estrategia también de cómo manejar las marchas.
Y yo ahí un poco más, o sea, lo que decimos, los disturbios fue harto más que disturbios, o sea, ¿de dónde salieron todas las molotov? O sea, hay una violencia, yo creo que exagerada, para camiones gigantes que iban a estar, que tenían que, sí, pasar por la Alameda, pero molotov a los dirigentes con cortes en la cara. Está el hijo de los Luxinger, que, o sea, ojo, le mataron a los papás, incendiado la casa, y mientras daba una entrevista a los medios,
fue a solidarizar
con los camioneros. Entonces, no sé, le llegaron escupos, cosas así. O sea, estamos hablando de algo que era por naturaleza pacífico, se violentizó. Ahora, infinito.
Esto de que haya durado tanto tiempo el no ingreso,
la previa, ¿no?
La previa también permite que los grupos se organicen, los grupos en contra, digamos, y pasen los hechos que sucedieron ayer.
Sí, aunque mi duda también me entra sobre lo que tú mencionas, sí, pensándolo en aquí en vivo, es que ellos vienen hace varios días ya en ruta, por lo tanto habían dicho que llegaban el jueves de la mañana. O sea, yo creo que si alguien quiere hacer algo...
Ya está articulado de las dos bandos.
Yo creo que los dos lados están medio articulados. A mí me llamó la atención la violencia para un tema que no debería haber sido hecho. Coincido con David que la Alameda ha tenido manifestaciones de todo tipo, desde las grandes manifestaciones hasta grupos. Hay días especiales, hay folclore, hay de todo. O sea, ¿por qué prohibir, cierto? No solo la entrada a la Alameda, me llamó mucho la atención. ¿Cómo se puede prohibir la entrada a una ciudad? ¿Por qué no puede entrar un camión
a Chillán? El CDM de Transporte tiene la facultad, hasta donde sabemos, de hacer un decreto y permitir ciertas movilizaciones de tránsito de camión, de locomoción colectiva, etcétera.
Claro, yo digo eso en Santiago.
Ese resquicio se utilizó, claro, en el día de ayer.
Sí, eso digo en Santiago, pero y a Chillán no lo dejaron entrar, en Linares tampoco. O sea, entrar a, no sé, a dormir, comer, echar benzina.
Lo que pasa es que hubo una instrucción orquestada por el Ministerio del Interior en decirle en el fondo a los intendentes que a través de sus seremías prohíban el ingreso de camiones con tantos ejes. Claro.
Es decir, a la medida, ¿no?
Esto fue una medida a la medida para poder parar en el fondo el ingreso de estos vehículos. Ahora, yo le doy una doble mirada a este sentido, ¿eh? Ustedes se dieron cuenta la cantidad de carabineros, de policías que habían alrededor de estos 13 camiones más algunos vehículos que se veían cortando tránsito, los motoristas, fuerzas especiales, más una manifestación que se produjo en la Plaza Italia a la misma hora. Es decir, mi pregunta es, ¿cuántos carabineros salieron desde
sus funciones, ¿no?
Sus funciones desde sus comunas
una vez más
para poder estar alrededor de estos 13 camiones y esta manifestación en el fondo del transporte? Entonces, yo diría que acá tuvimos problemas graves, problemas de seguridad, problemas de veíamos gente que tenía que ir a la Teletón, en un canal de televisión la entrevistaron, que no tenía cómo pasar, iba a perder su hora para la rehabilitación.
Hay gente que iba al aeropuerto, que tenía pasajes comprados.
Exactamente. Recordemos que la ruta 68 también la cortaron. Entonces,
en ambos sentidos.
Entonces, ahí tuvimos graves problemas en ese sentido. Yo diría que una mala puesta en escena por parte del gobierno para combatir en el fondo este tema, que a nuestra manera de ver deberían haberlos dejado pasar apenas llegaban, subían y se iban.
Oye, sumémosle un ingrediente, ¿eh? que justo sacan al intendente de la región, al señor Huenchumilla. O sea, además de tomar malas decisiones,
en momentos
una publicidad absolutamente inadecuada.
Y ojo, esto puede no terminar acá, en sentido que, por decirlo así, se calmaron los ánimos, pero ayer los dirigentes decían que el ministro le dio un plan de trabajo, etcétera, pero si no se cumple en un plazo razonable, ellos van a volver. ¿Sí? O sea, lo que la frase textual era que están cansados de las mesas de trabajo y los planes, sino que querían cosas concretas, y eso puede...
Bueno, es una región que lleva por lo menos, yo creo que más de 10 años, 15 años en conflicto, ¿eh? De distinto tipo. Se le atribuye un poco la lucha étnica, un poco con la comunidad mapuche, pero aquí yo creo que hay violencia también de delincuencia neta, digamos. Asaltan los camiones, roban la mercadería, incendian y le atribuyen un rango de etnia que no tiene, digamos.
Ojo, los dirigentes de los camioneros saliendo de La Moneda dijeron: nosotros no creemos que hay terrorismo en la zona y no creemos que los mapuches sean terroristas. Hay muchos mapuches que trabajan con ellos. O sea, se notó, por lo menos de ellos, porque no lo otro más, que no había esa animosidad con respecto a los grupos. O sea, efectivamente puede ser más externo que de la misma zona.
Mire, qué interesante. Bueno, vamos a seguir conversando, los vamos a dejar con un excelente tema. Y ya volvemos para seguir conversando sobre los temas que a usted le importan.
Soon. Fundación Ciudadano Seguro es una organización sin fines de lucro que busca contribuir a la sociedad, aportando el conocimiento sobre temáticas de seguridad pública y prevención de delitos. Síguenos en arroba Ciudadano Seguro y en nuestro Facebook. Porque sabemos que la tecnología es una herramienta imprescindible para su organización. En NetGroup estamos comprometidos con la calidad y buen servicio. Diseñamos e implementamos soluciones tecnológicas específicas para las distintas tareas que requiere su empresa. Confíe en los que saben. NetGroup, calidad y confianza. Visítenos en www.netgroup.cl. CIDGE es una empresa del área de la tecnología de la información, dedicada a desarrollar soluciones acordes a las necesidades de cada uno de sus clientes. Implementamos software para la optimización de procesos en distintos rubros y gestión integral de negocios. Vea todos nuestros servicios en www.cidge.cl.
Ya estamos de vuelta junto a David Rosowski, director ejecutivo de Fundación Ciudadano Seguro, y Juan Daniel Reich. Les recuerdo que nos pueden llamar a los teléfonos 2236-0096 o al 2235-9147. ¿Cómo nos pueden ayudar las nuevas tecnologías a prevenir el delito? Nos referimos a las app.
Buena pregunta.
Redes sociales, números cortos municipales. Hay una serie de herramientas, Juan Daniel, que están dando vuelta en el mundo, el ciberespacio, los teléfonos, los smartphones, que nos permiten un poco dar alertas, protegernos. Cuéntanos un poco qué se ve en el mercado.
Sí, efectivamente, hay cosas muy simples de usar. Aplicaciones, números de teléfono que todos nuestros auditores pueden tener. Todos ya tienen, obviamente, un celular en la casa. Y la masificación ha sido gigante. Entonces, hay formas muy simples de utilizar el celular también para ayudarse en temas de seguridad, desde el famoso WhatsApp, ¿cierto? WhatsApp. Que a veces es mal utilizado porque se cree todo lo que llega y de ahí llegan los cuentos del tío famoso, pero también usarlo para comprobar dónde está la gente, que si lo llama para el cuento del tío por WhatsApp por detrás, por decirlo así, mandarle un mail o un WhatsApp a su sobrino, a la señora, al que esté, oye, me están llamando de esto, ¿dónde está? O sea, hay formas de cubrirse. Y además, hoy día los municipios han sacado aplicaciones y también números cortos muy rápidos para llamar en los casos
de emergencia. Una especie de 911, ¿no? Que están en función en Estados Unidos.
Exacto. O sea, no tenemos un número unificado hoy día, pero cada municipio tiene su número corto, que son solamente 4 números, y entonces uno llama a ese número. No hay que saber si un número de teléfono, la duda es, sino que uno llama a ese teléfono, que se puede dejar en los favoritos, ¿ah? Y pasa algo de lo que sea, ¿ah? Es desde un incendio hasta un robo, y se conectan normalmente con las áreas de seguridad ciudadana de los municipios.
Juan Daniel, quizás estoy engañado, pero hoy día ya el teléfono, el smartphone, ya es uso en todas las edades, ya es una cosa transversal, ¿no?
Masivo,
o sea, la tercera edad también puede. Ya yo he visto ya mi abuelita, gente más de avanzada edad, que ya usa, ya están aprendiendo a usarlo.
Están todos en eso. Por eso mencioné, yo estaba pensando justamente tanto por el lado de las aplicaciones, de bajarse un programa especial de seguridad, como algo fácil y simple que también se puede usar, que un complemento, que son estos, digo, los números cortos, que es cosa de meterse a cualquiera, a la página web de la municipalidad o preguntar. La mayoría tiene un número fácil de recordar, 4 números, ¿cierto? Y con eso
algunas municipalidades han implementado una especie de botón de alerta, de pánico, David. Creo que Vitacura, Las Condes, ¿no?
No, Vitacura y Lo Barnechea, y hay varios municipios más que están asociándose con esta empresa en los temas de seguridad. Es un botón muy, muy bueno, en el sentido de que si yo estoy con algún problema, aprieto este SOS y me dicen qué ubicación estoy, y obviamente le llega eso a las policías para poder ir a nuestro rescate.
Pero no está implementado en todas las municipalidades.
No, solamente las municipalidades que están asociadas, en este caso Vitacura y Lo Barnechea.
O sea, sería ideal también que la Florida, Maipú, empezaran a implementar estas nuevas estrategias de combate o de prevención, por decirlo así.
Sí, por supuesto. Sí, la idea es que todos los municipios y a nivel país, y ahí el gobierno, un llamado de atención a la Subsecretaría de Prevención del Delito, debería tener un software que todos los municipios puedan tener una pantalla con sus vecinos, donde cada vecino pueda activar este botón de pánico desde el celular, desde un computador, para poder ser socorrido con las distintas emergencias que pueden existir.
¿Es un problema esto de que una municipalidad implemente una medida, otra municipalidad haga otra medida, no haya una línea, un plan de acción global?
Sí, ese es un problema que tenemos en el país, que no hemos sabido
coordinar.
Que hoy día los municipios hacen lo que creen saber o lo que creen que es mejor para la seguridad, con la mejor intención para la seguridad de los vecinos.
Ellos dicen que se sienten solos, por eso lo
sí,
hacen,
¿no? Y ahí falta una coordinación general de parte del gobierno, de parte de las intendencias, para poder tener unas ciudades inteligentes, regiones inteligentes, en el respecto de que no puede ser que un municipio compre, por ejemplo, un globo, otro municipio compre una camioneta, otro municipio compre una moto, sino que todos los municipios tenemos que tener algo coordinado, algo acorde, no a gusto del alcalde, sino que a gusto de los especialistas en materias de seguridad.
Sí, porque al final también se producen desigualdades y injusticias, por decirlo así, porque ciertas personas están más protegidas que otras, porque el alcalde implementa una medida y otro no.
Y complementando ahí lo que mencionaba David, efectivamente, hay la aplicación más famosa, es una aplicación chilena, ¿sí?, que se llama SOS AFE, SOSAFE.
SOSAFE.
SOSAFE. ¿Eh? SOS de como de emergencia, después pues SAFE, después de, claro, de estar sano, de estar libre, digamos. Es una aplicación chilena que ya la tiene Vitacura y Barnechea, y según lo que dicen sus creadores, próximamente lo va a implementar Las Condes, Providencia y mencionan y otras comunas de Santiago y regiones. Efectivamente.
Lo que pasa es que ellos están vendiendo también su
obviamente
producto. Creo que es una startup de unos,
sí,
unos jóvenes que
chicos
y ahora están vendiendo productos.
Sí, porque es un botón de pánico simple. O sea, volviendo a lo que hablábamos al principio de que cualquiera lo puede usar, es una aplicación que se baja como cualquier software y lo único que instala es un botón de pánico. Uno la aprieta y dice emergencia. No hay complicaciones, o sea, no hay
esto,
menú.
Esto de la tecnología complica, ya no es.
Es que está quedando atrás. Hay un mínimo de conocimiento y yo también, si es que alguien no lo sepa, es cosa pasar el celular a uno de nuestros hijos. Y en 30 segundos la deja.
Sí, los niños ya manejan mejor que uno el celular.
Mira, esto en otros países existe. Incluso hoy día también hay un sistema que le llaman el Waze de la seguridad, que es donde podemos ir registrando los distintos puntos donde hemos sido robados, cosa de que cualquier persona ingrese y vea cuáles son las esquinas más robadas o los sectores más robados. Y eso es una aplicación muy buena que también está en el mercado.
Sí, Lookup.
Lookup, que se llama, la pueden bajar. Hoy día está solamente para
Android.
Android. No todavía para equipos iPhone. Pero es una muy buena aplicación donde funciona muy, muy bien.
Y efectivamente existe esa aplicación, existe, hay otra que se llama Comisur, ¿cierto?, que tiene más de 10.000 usuarios activos, ¿cierto?, que crea comunidad entre los vecinos, que también hay mucho de eso en términos de vuelvo al ejemplo del WhatsApp, ¿cierto?, que todos vivimos en algún lado, o en casa, o en edificio, se puede hacer un grupo que también es algo fácil, se pueden avisar, o sea...
Sí, la semana pasada nos llamó una vecina, que una amiga de la radio del programa, que nos dijo que ellas en su barrio se organizaban a través del WhatsApp, y que había ayudado mucho a prevenir, sobre todo delitos y organizarse como comunidad.
Es que de punto de vista mío, en el sentido de la tecnología, creo que tiene que ser algo simple. O sea, si hay un botón de pánico, que sea un botón y con eso uno hace uno puede reportar que está en peligro, espectacular. Si el WhatsApp, que ya se está masificando muchísimo, los abuelos, los jóvenes, los niños, y se puede hacer de una manera fácil, hay que usar la herramienta que tenemos.
Cualquier herramienta de tecnología que sirva para poder estar más coordinado con mis vecinos, para que mis vecinos me conozcan, mis vecinos sepan dónde estoy, sepan qué hago, es bienvenida. WhatsApp, mensaje texto, estos software nuevos que salieron para los teléfonos. Hay algunos pasajes que ocupan un pito, que también funciona muy bien. Otros que ponen una sirena.
Alarma, sí.
Alarma, sirena,
no
alarma algo comunitaria.
No, la clave es la organización.
No, porque es sofisticada.
La clave es la organización. Si sé que un vecino o escucho que un vecino le pasa algo, todos tenemos que salir a ayudar y no quedarnos en la cama acostados esperando que nos pase a nosotros.
Oye, un saludo acá, nos escribe por el Twitter Rodrigo Rebeco. ¿Eh? Un saludo a nuestro amigo de estar en Estados Unidos. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos conversando aquí en Ciudadano Seguro.
Come on, baby. Come on and work it on out. Work it out. Fundación Ciudadano Seguro es una organización sin fines de lucro que busca contribuir a la sociedad, aportando al conocimiento sobre temáticas de seguridad pública y prevención de delitos. Síguenos en arroba Ciudadano Seguro y en nuestro Facebook. Porque sabemos que la tecnología es una herramienta imprescindible para su organización. En NetGroup estamos comprometidos con la calidad y buen servicio. Diseñamos e implementamos soluciones tecnológicas específicas para las distintas tareas que requiere su empresa. Confíe en los que saben. NetGroup, calidad y confianza. Visítenos en www.netgroup.cl. CITGE es una empresa del área de la tecnología de la información, dedicada a desarrollar soluciones acordes a las necesidades de cada uno de sus clientes. Implementamos software para la optimización de procesos en distintos rubros y gestión integral de negocios. Vea todos nuestros servicios en www.citge.cl.
Bueno, amigos, ya oye, se nos fue el programa prácticamente, ¿eh? Muy rápido.
Volando.
Increíble. Juan Daniel, nos tienes una buena noticia para cerrar el programa de hoy, ¿eh?
Sí, estamos pensando cerrar con una mini sección nueva que se llama la noticia positiva.
Lo
¿sí?
positivo.
Lo positivo, o sea, al final no todo
es negro tampoco.
No todo es negro, no todo es marcha, no todo es robo y asalto. Y les quería contar de una iniciativa muy interesante mundial que llegó a Chile ya hace tiempo, que se llama Café Pendiente.
¡Qué buen nombre! ¡Qué buen
café
nombre!
Café Pendiente. ¿Qué es un café pendiente? Es algo muy simple, hay como 40 cafés ya en Santiago y en Chile incluidos en esta iniciativa, y es algo bien simple. Cualquiera de nosotros va a estos cafés, que hay que saber cuál es, está, hay una página web, cafépendiente.cl, nosotros nada que ver con ellos, solo quiero comentarlo. Uno se toma un café con un amigo o lo que sea y deja pagado un café.
¿Para el que viene? ¿Para el siguiente?
Pero no para el siguiente comensal cualquiera, es para ¿ya? gente en situación de calle.
Perfecto.
Tú te tomas dos, te tomas lo que
sea. Qué bonita iniciativa. ¿Esto cuándo salió?
En Chile apareció hace unos meses solamente, y una iniciativa mundial de hace unos años. Sacó aplausos incluso. Entonces, hay 40 cafés disponibles en Chile, cafépendiente.cl, por si alguien interesado. Entonces, nuestros auditores que van en el centro, en lugares, se toman su cafecito, vean el logo de Café Pendiente. Nos pareció algo muy lindo de comentar. Y dejen su café disponible para el siguiente.
Bueno, estas son cafeterías normales
que salen un Starbucks,
cualquier que se van asociando en el fondo a este gran proyecto, que me imagino que de alguna persona que se le ocurrió.
Quiero traer lo mismo que existe en Chile, partió en Italia, en verdad.
Partió en Italia.
La cuna del café.
La cuna del café, sí, entonces. ¿Sí? Así es que lo queríamos mencionar para dejar
con qué un buena punto noticia. Ahora, hay que informarle también a la gente que vaya a buscar su café pendiente.
Es que claro, efectivamente son cafés que están
en una campaña,
en lugares donde hay gente de en situación de calle, y ya saben que, obviamente, saben qué cafés están adheridos, así que nos pareció algo muy lindo hacer.
Bueno, hemos llegado al final del programa. Muchas gracias, chiquillos. ¿Qué pasa, David?
No, lo que pasa es que sí, hay temas que recordarle a la gente cuando estamos en la calle, tener cuidado como por las calles, que ojalá caminar por lugares iluminados.
Las recomendaciones
del cierre también en temas de seguridad. Si vamos a estar en la casa, tener la puerta cerrada, tener...
Oye, sigue el tema del portón, ha seguido el tema del
portonazo, el tema del portonazo, hablamos en el programa anterior. Si vamos a entrar en un vehículo a una calle, veamos si es que hay algún auto estacionado con gente adentro. El otro día iba pasando yo por una calle y le robaron el vehículo a una persona justamente al frente del portón que iba a ingresar. Lo bajaron del vehículo, lo trataron de amarrar, pero él entregó las llaves. Y la verdad que los delincuentes se fueron y a las dos horas encontraron el vehículo a varios kilómetros de distancia. Entonces, recordar siempre que Chile ya no es el mismo Chile de antes. Recordar que
Chile cambió.
Chile cambió. Hoy día tenemos que estar más preocupados de nuestra seguridad. Tenemos que mirar dónde andamos. Tenemos que estar preocupados arriba de la micro, arriba del metro.
David, yo ayer vi un sistema, un código que uno le pone al auto y corta corriente. ¿Es nuevo? ¿Es un dispositivo que llegó a Chile?
Sí, es un dispositivo que existe hace un tiempito acá en Chile. Hoy día la tecnología de ese dispositivo ha subido en el sentido de que perdón, son corta corriente para los vehículos. Antiguamente era un switch. Hoy día ya es un teclado con clave.
Me imagino que el delincuente ya supo manipular el switch.
Por el switch lo supo manipular. Este con clave ya es distinto porque después de que el motor lo apague, a los 60 segundos se activa. este dispositivo, por lo tanto, si un delincuente se sube, trata de echar a andar el vehículo, no va a poder. También hay unos con huella dactilar. Entonces, ha ido aumentando. Ya sabemos que los trabas volantes no sirven tanto. Tenemos que preocuparnos de poner un film, una película en las ventanas de los vehículos para cuando nos tiren una piedra o nos traten de robar. Sí, tenemos que avanzar en lo que es tecnología. Hoy día la tecnología ya no es como antes, que era carísima. Hoy día los precios
están más al alcance.
Está más al alcance de todos. Y tenemos que preocuparnos de eso.
Sí, así es. Bueno, hemos llegado al término de nuestro programa. Muchas gracias, Juan Daniel, por acompañarnos nuevamente, nuestro panelista estable, experto en tecnologías, sociedad, mundo. David, tenemos un aviso, ¿no? Mañana repetimos el programa.
Sí, mañana se repite el programa de 14 a 15 horas después de las noticias. Y también dar las gracias a varios mails que nos han llegado a contacto@ciudadanoseguro.cl. De felicitaciones por el programa, de recomendaciones, hay, no sé, Rodrigo Rebeco, veíamos recién, Gianni Arcuch también que nos escribió, así que muchas gracias a todos por estar en contacto con nosotros y poder darnos siempre recomendaciones que son muy bienvenidas.
Bueno, y agradecimiento a nuestros fieles auspiciadores, empresas NetGroup, CITGE y por supuesto Fundación Ciudadano Seguro. Hasta el próximo programa, ha sido un gusto, ¿eh? Nos vemos.
Nos vemos, buenos días a todos.
Nos vemos, buenos días.
Radio Santiago AM 690, la radio de Santiago y Fundación Ciudadano Seguro presentaron Ciudadano Seguro, con la participación del periodista Alexander Hernández junto a David Rosowski. Fue Ciudadano Seguro, un programa de conversación de la actualidad nacional e internacional sobre el tema de mayor relevancia en el día de hoy: la seguridad, prevención y protección de los ciudadanos.